buenos días. Como decíamos ayer, esto es La Contratertulia, un programa de debate, una tertulia a la contra, un programa que ha tenido ya un, se puede decir, largo recorrido y hemos tenido un parón también muy largo. Y hoy, día 22 de octubre del 2019, empezamos una nueva andadura, esta vez en una nueva emisora, en Ágora Sol Radio, la emisora de Madrid que salió de todo el tema del 15M y tal. Y bueno, pues aquí empezamos las grabaciones de nuestra nueva etapa de La Contratertulia. No me acuerdo cuántos programas tuvimos la otra vez, ni veremos si hacemos una...
198.
198. Nos quedamos tan cerquita, si haremos una nueva época o no.
Por lo tanto, hoy es el 199.
Eso, bueno, pues no, eso.
Hoy es el 1 segunda época.
Aclaremos
las cosas desde ya. Sí.
Por diferentes motivos, algunas... bajezas, traiciones, motivos de trabajo y tal, pues tuvimos que dejamos de emitir, esto se fue alargando en el tiempo y nos ha costado volver a la carga porque un proyecto cuando arranca ya va con su inercia, parece que se mantiene, pero cuando se para y hay que salir de cero, pues nos cuesta. Después de intento, estamos aquí con intención de perdurar y de durar y de hablar por los codos, que es lo que nos gusta a todos. Estamos aquí
también.
Gente que ya participamos en las anteriores programas, ¿no? Para empezar, aquí a los mandos, el señor Redín.
Ya soca aquí.
Delante tenemos al Perú.
Muy buenas tardes.
Aquí al otro lado está Paulo.
Buenas.
Y aquí estoy yo. No
más. El que ha estado perorando ha sido el señor León.
Así me llaman en algunos lugares. Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces vamos a empezar directamente. Bueno, hemos estado hablando, hay alguna otra gente que va a participar también de una u otra manera en esta nueva andadura de la radio. Está el señor Antoine, que ahora mismo está trabajando en la competencia en Radio Televisión Española, y cuando sus turnos se lo permiten, pues vendrá por aquí. Vendrá por aquí a...
Esos no son competencia
a comentarnos
para nosotros.
Algo. No, no son competencia. Y alguna otra gente. ¿Recordáis el compañero Enrique que ha hablado con él? Enrique de la Idea, que vino a hablar de los programas históricos, este hombre de la
tele, que sabía, sí, muchísimo
de los últimos anarquistas de la CGT. Pues he hablado con él, que además pues eso, vendrá de vez en cuando, le apetece de hablar.
Pero es el que sabía muchísimo de la CNT en el 36.
Sí, de temas históricos, sí, de mucho, sí. El hombre es bastante sabio por varias cosas, aparte por su edad, que ya sabemos que sabe más el diablo por viejo que por diablo y esas cosas.
No sé. Pero bueno, aquí somos un compendio de sabiduría. Sí, ¿no?
Desde luego, aquí hay varios siglos de sabiduría acumulada para deleite de los oídos,
no
de
años
nuestra audiencia.
Y bueno, ¿no hay más personas que vayan a participar en la rueda de La Contratertulia?
Pues por ahora esto es lo que tenemos, más invitados, ¿eh?
A ver, en principio somos 5 personas, ¿no? Que seríamos los más habituales. En la anterior etapa, básicamente fuimos 3. Luego sí, yo desaparecí y fuisteis otros 3 gracias a Paulo.
Sí, eso ya lo he comentado antes.
Y
en el apartado
de traiciones, ¿no? Traiciones y bajezas.
Traición o bajeza, como ambas cosas a la vez.
Y bueno, pues eso, que aquí estamos este 22 de octubre del 2019 y vamos a empezar porque han pasado unas cuantas cosas en este paro nuestro.
Pero bueno, han pasado unas cuantas cosas, pero estamos en el mismo mundo. Sí. Si miramos por la ventana vemos algunos de nuestros temas habituales de entonces, ¿no?
Sí, las cosas siguen bastante parecido.
Creo que dejasteis de grabar a mediados del año pasado.
Sí, por ahí.
Quizá, sí.
Mayo, junio puede que fuera.
Sí, del pasado.
Del año pasado.
Que no. Ahora mismo ya da igual, aquí estamos otra vez.
No, me refiero a que ha pasado pues un año y pico y que, en fin, que las cosas son como un déjà vu continuo, ¿no? Es decir, la temática a tratar sigue siendo la misma.
Perdón, ¿cómo has dicho? Un
déjà vu continuo.
Déjà vu.
Mucho mejor.
Perdón.
O déjà vu.
No parle francés.
No hablo alemán.
Pero no déjà vu.
Que no habla alemán, dice el hombre.
No, nunca lo he hablado.
Vielen Dank, Herren.
Lo que me interesa es resaltar o remarcar eso, ¿no? Es decir, otra feria electoral, ¿no? Continuas ferias electorales.
Sí, lo de esta temporada, lo que nos hemos librado porque se nos hubiera acabado ya la saliva de comentar campañas electorales.
Bueno, así solo nos quedamos con la última, que es la que nos toca. Bueno, pues.
La próxima. Yo ya diría la próxima.
Sí.
La próxima. Nuestra intención en esta nueva etapa, desde luego, es seguir hablando, seguir repartiendo a diestro y siniestro, como decíamos, sin ataduras, sin concesiones, y de esa manera.
Y con la tranquilidad de no deberle nada a nadie ni que nadie nos alimente el buche.
Entonces, y pretendemos también hacerlo con periodicidad y poder estar todas las semanas ya. Ha habido gente, no mucha, pero ha habido gente, no mucha, no poca, pero ha habido gente que nos ha mandado al correo electrónico que todavía mantenemos, que es la contratertulia@gmail.com. Nos ha escrito desesperado durante estos largos meses a ver qué pasaba con el programa, que lo echaban de menos y esas cosas.
¿Y qué hiciste? Pues, ¿les castigaste con tu silencio?
No, al final, cuando se ha sabido que íbamos a volver, pues han sido informados cumplidamente, informadas. Entonces, aquí estamos otra vez. Por lo tanto, empezamos ya a hablar y...
El tema sorpresa
es...
Con la fecha que estemos tenemos que hablar de unas cuantas cosas, pero desde luego tenemos que hablar también de las cosas que han pasado en Barcelona, entre otras cosas porque han acaparado la atención, sobre todo mediática, con una cosa que no se había visto nunca, de la retransmisión en directo de los disturbios durante largas horas, ¿no? Por diferentes cadenas de televisión. Entonces, mucho se ha hablado, se ha dicho. Hay otras muchas más cosas de las que hablar. Están pasando cosas en muchas partes del mundo, cosas muy gordas. En Chile, ahora esta mañana, no sé, bueno, ahora, iban por 13 muertos.
15.
15 ya, pues 15, y seguro que ahora ya hay alguno más.
15, y los milicos haciendo lo de ley de fugas, apalizando a la gente, contando hasta 10 para que salgan corriendo y disparando por la espalda.
Bueno, entonces... pero eran compostas, tampoco dramaticemos.
No, es curioso, ¿no? Que lo estaban diciendo. Bueno, si queréis empezar por Chile, yo encantado, pero si preferís empezar por...
No, no, bueno, dale, ¿no? Si es cualquier que, sitio es bueno para empezar.
Lo que decimos, temas que hablábamos antes, que también hay que tocar, el tema de Rojava, de es que el Kurdistán, se puede decir sirio, con la intervención de Turquía, militar, o sea, hay un montón de cosas.
Creo que en la etapa anterior no tocamos el tema de Cataluña, al menos desde mi punto de vista, pues por varias razones. Bueno, lo tocamos en una ocasión cuando vino Miquel Amorós, que sí que tiene una perspectiva bastante interesante sobre lo que está pasando en Cataluña. Yo, desde mi punto de vista, nunca me he sentido cómodo tratando ese tema porque no conozco la situación real, ¿no? Yo la información que tengo es la de los medios, y ya sabemos que los medios, pues lo que nos dicen o nos cuentan, hay que... poco contacto que he tenido con gente catalana o gente que vive en Cataluña al respecto, pues por lo menos la visión que yo he recibido no es la visión ni de, digamos, el independentismo ni del españolismo, sino... la misión de gente militante relacionada con el mundo libertario, ¿no? Y bueno.
Ayer estuve hablando un rato con Miquel Amorós, por cierto, también hablándole por el tema de hablar del tema ese y tal. Y de hecho, él me dijo que llevaba ahora un tiempo fuera de allí, de Barcelona, y que preferiría esperar a volver allí, a hablar con la gente tranquilamente para hacerse una idea real de lo que ha pasado, porque él también decía que la información que tenía últimamente era de los medios de comunicación y que no le valía, claro, para hablar sobre ello. Pero eso es él. Nosotros
somos mucho más osados.
No somos tan escrupulosos. Entonces, como si habláramos solo de las cosas en las que estamos, sería muy aburrido. Vamos a hablar con atrevimiento y sin complejos de Cataluña y de lo que haga falta.
Pero no sin criterio. O sí, puede que.
¿Quién sabe? A ratos.
Nunca sabe. Yo coincido con Perú. Sí. También un poco la visión que uno puede tener desde fuera de lo que pasa. Sabemos que no te vas a tragar lo que te dicen los medios así sin reflexionarlo, pero quieras que no, siempre, o al menos mi postura siempre es como que desconfío, y siempre he interpretado ese conflicto como una lucha de burguesías por quedarse con la hacienda pública, que bajo mi punto de vista desde fuera es un poco lo que está en el germen de ese conflicto desde el principio, el principio de los principios, desde el final de las colonias. Ahora bien, es verdad que cuando hablas con gente allí, más o menos de un entorno libertario, de una ideología pues que no es ni el independentismo más identitario ni tal, te dicen, no, cuidado, desde fuera lo veis diferente. Aquí, aunque sabemos que está todo este independentismo, todo este nacionalismo más basado en la identidad racial o nacional, etcétera, etcétera, ya es un movimiento popular y te dan una visión bastante diferente.
Y sobre qué es popular.
Es que
sobre eso precisamente coincido, he leído hace poco un claro, texto que no son
masivo, porque, no es popular.
Y aparte, efectivamente. Y popular, ¿qué es popular? Popular es un aglutinador izquierdizante que desvirtúa, digamos, un análisis de clase, a lo mejor, ¿no?
Claro, la cuestión es...
¿Entiende a mí popular me, a la pequeña lo, burguesía o a cualquier tipo de agitador? Es como lo de aquello de los famosos precios populares, ¿no? Que si es precio que... ¿no?
Lo que a ver, lo que dice Paulo, yo lo suscribo en el sentido de que desde aquí, desde lo que yo observo, en un principio tenía una visión de conflicto de burguesías, de ver quién se queda con el pastel y tal, y un seguidismo o un seguimiento por parte de las masas, no diría el pueblo, sin un sentido crítico muy, muy, muy grande al respecto. Ahora, cuando he hablado con gente, insisto, del mundo libertario, pues esa visión que yo tenía pues se me ha cambiado, efectivamente.
¿Pero
¿no?
queda gente de esa allí entonces?
Alguna gente hay. Ah, lo que pasa es que, quiero decir, la visión que a mí se me ha dicho es que cualquier agitación... en las calles, desde el punto de vista libertario, esa gente es buena, ¿no? La entienden como buena.
De hacer un análisis igual de simplista, hecho. Pero por otro lado.
Sí, hombre, tú has hablado, los precios populares son ¿no? precios baratos, accesibles a todo el mundo. Entonces, hacer algo accesible a todo el mundo.
Bueno, accesible a todo el mundo que tenga dinero y que lo pueda pagar, ¿no?
No, entonces, no, me refiero claro. haciendo.
Haciendo el paralelismo.
El paralelismo entre los precios populares eran baratos para que todo el mundo pudiera, los más de arriba y más de abajo, y ahora también han sacado un nacionalismo también popular porque el otro era muy burgués, entonces uno al acceso de todo el mundo o algo así, ¿no? Se puede
lo que
decir.
Pasa es que pero realmente se limita solo a una cuestión de identidad
no
nacional.
No es que se limite, pero de es su base, formas, por el todo supuesto. Por la parte y la parte mollar con la parte accesoria. Es verdad que también, de la misma manera, yo podría hacer una crítica a, digamos, a la mística y a... Y a la erótica del disturbio, ¿no? Que parece que también se está, que te permite.
Que parece
pues,
que es una oportunidad
claro,
en sí misma.
Sublimar un movimiento que en sí pues es bastante lamentable, sobre todo el tema de. Me refiero al nacionalismo identitario, y que parece que queda. En vez de está el pink washing, ¿no? Y aquí estaría el riot washing, que un conflicto pues ya le da un carácter.
Por el hecho de hacer barricadas ya.
A lo que a lo mejor puede
ser. Que eso de pink washing, que yo no sé qué es eso.
Pinkwashing
yo
es,
lo deduzco por el contexto, pero
es
no.
que pinkwashing es que Amancio Ortega salga, o que Ciudadanos salga con la bandera arcoíris y o que Eurovisión vaya a Israel y ponga la bandera arcoíris como para lavarse la cara respecto al respeto con los colectivos
pues
LGTB.
Lo mismo que se habla ahora mucho del blanqueo de ciertas cosas, en este caso sería un poco pues el tema del conflicto desatado, pero que no deja de ser un poco de una sociedad del espectáculo también, ¿no? Esta retransmisión constante muy guideboriano todo. Entonces, claro, vemos... Sí, además es que el propio contraste te lo pone el propio movimiento cuando hablan de no sé cuántos cientos de miles de manifestantes pacíficos y unos pocos cientos o miles de radicales que hay, desde que radicales también de amplio espectro, que está desde las clases populares, una vez más, de barrio, que con sus Nike y su gorra para atrás saquean la tienda de telefonía, hasta pues la internacional anarquista que desde Grecia, Italia y tal vienen aquí súper preparado, pasando por los independentistas radicales y el turista de botellón que aparece por allí y se suma al conflicto.
Entonces,
un poco.
La internacional anarquista ha mandado a sus huestes.
Sí.
Eso se dice.
A sus huestes para hacer un western, ¿no? Eso es que es lo que...
Entonces, a ver, yo lo veo como una especie de turismo revolucionario, que sí, tampoco claro, está mal del todo. En fin,
sí, pero no por eso sé. Digo que yo no quiero... También muchas veces... Se puede caer aquí en el tema de pues dejarse epatar pues por cosas que uno ha visto y que a lo mejor le gustaría disfrutar en directo, como el gato que mira por la ventana y chasquea cuando ve un pájaro, ¿eh? Pues cuando está viendo la retransmisión de Telemadrid con a uno y a otro lado de la barricada y viendo tal, pues a lo mejor uno empieza a chasquear la mandíbula como un gato viendo un gorrión en el balcón, pero eso no te tiene que cegar el análisis más profundo de la situación.
Sí, bueno, de todo
cierto es.
Me refiero ahora, pero en teoría de lo si se ha hablado estos días del tema catalán, vamos a hablar, es por el tema de los disturbios que ha habido, me refiero, porque el resto es lo que se habla todos los días, ¿no? Son nacionalistas.
A mí sí, me pregunta, ¿estás dispuesto a que te abran la cabeza, te partan el alma, te lleven a un juicio tal? Porque si la nación o la bandera o quien te gobierne sea Junqueras o sea Sánchez, me parece absurdo. Es decir, cualquier esfuerzo destinado a eso me parece absurdo.
Y lo es.
Ahora bien.
Y de hecho, yo es que creo que el estallido ese que ha habido, se puede decir. No sé cómo llamarlo, ¿no? De la utilización de la violencia por más gente de lo habitual contra la policía, ha sido dentro de este ambiente después de salir la sentencia, pero desde luego yo creo que no puede ser estrictamente interpretado como una respuesta a esa sentencia solo porque haya habido participación de mucha más gente, que desde luego si eso pasa debajo de tu casa, tú no te vas a quedar viéndolo por la ventana. Y en Barcelona hay muchísima gente que, aunque no fueran de luego convencidos nacionalistas, y mucho tipo de gente muy variada que ha participado en enfrentarse a la policía por diferentes cosas. Entre otras cosas porque la policía es el enemigo, porque es gente que tiene otra visión, igual que puede haber habido gente libertaria, anarquista, que la tiene que haber habido, a juzgar por las pintadas que he visto yo de las cosas que han salido por la tele en un montón de sitios y en bancos asaltados y pintadas de guerra social, arte dentro de círculo, libertad y todas ahí, que se habían visto muchas. Eso está claro que no lo han hecho los nacionalistas, me refiero, ¿no? Entonces ha participado mucha gente, porque cuando hay una fiesta... Pues la gente también se quiere apuntar, me refiero. Cuando hay una revuelta, atrae, ¿no? Y
sí,
deja. O
sea, la seducción de la barricada es innegable.
No, no la seducción, es que la gente que lleva, por ejemplo, me imagino.
Y la protesta del descontento, sí, y sí. El descontento que tú tengas, aunque no tenga nada que ver con un hecho nacional, el descontento que tú tengas, si tú ves una oportunidad de manifestarlo,
sí, lo ves reflejado
de ejercerlo,
en
pues,
una lucha
pues,
con más gente,
pues esta es la mía.
Pues te
claro.
puedes unir, sí, aunque no claro, vayas con la.
Claro, es que me refiero, es que el pretender que esos disturbios han sido unos disturbios nacionalistas catalanes estrictamente, yo creo que eso no es así, que eso es falso.
No, pero...
Y lo que creo es eso, hay mucha gente, pues gente que participa en luchas sociales, gente libertaria de allí, gente pues que está acostumbrada a lo mejor a batirse con la policía, a recibir hostias en desahucios de... intentando parar desahucios en desalojo de casas ocupadas, en un montón de cosas, cuando estás más en minoría, cuando ve la ocasión, es normal... que ahora diga, pues ahora vais a ver y que está la, es normal que se participe. Vamos, yo digo que yo lo haría. Yo no me iba a quedar mirando desde la ventana de mi casa cómo está la gente abajo peleándose con la policía, peleándose con el enemigo. Yo no me iba a quedar mirando, me refiero.
Pero tampoco, ¿sabes? Hay que descartar otra opción, porque yo entiendo que estos,
es que habrá varias juntas,
han estado muy organizados, han sido una gente súper la internacional del motín, pero yo no sé hasta qué punto pues también eso interesa al que lo reprime, e interesa que esto pues sea un espectáculo que se utilice políticamente contra ese, el proceso de la revolución de las sonrisas y contra tal, ¿no? Porque vale que es verdad que ha habido pues cosas que hacían muchos años o que no se habían visto nunca, pero también yo no sé hasta qué punto se ha incidido en que eso, en apaciguarlo y pararlo, porque ha habido momentos en el que se ha dejado hacer, se ha dejado hacer, o sea, el otro día pues estaban cortando no sé qué calle, pues unos pocos cientos de manifestantes de esto de la tal, que vamos, que pero no te deja, que eso no pasa si no se deja,
me refiero, eso lo hemos comentado en antiguas ediciones de la Contratertulia, por ejemplo, la facilidad con que se ha permitido en Cataluña, claro, no sé si por lo modo o por qué fuera, el tema de cortar autopistas hacia alegremente y tal, que normalmente tú intentas cortar una autopista aquí y carga la policía, pero carga de la de verdad, o sea, que es que directamente no la cortas y se acabó, y si llegan no te dicen nada, te dan de hostia directamente y no se corta una autopista, me refiero, que ha habido permisividad ahora y antes en muchas cosas allí porque la ha habido, por lo que todos sabemos, eso es cierto.
A la policía, yo lo siento muchísimo por la gente que está ahí en Barcelona, pero a la policía se la ve muy contenida. Muy contenida.
Sí, tú crees, sí.
De la forma, a ver, lo que yo he visto o he sufrido o he visto a gente sufrir de actuaciones de una verdadera carga antidisturbios, yo la policía, hombre, sinceramente la he visto bastante
contenida. Este llevamos unos cuantos tuertos, ha habido, llevamos sí, cuatro tuertos y un chaval herido grave porque lo han atropellado. Un chaval muy jovencillo.
Pero mira, mira Chile. Y comparamos.
Sí, ha habido, ¿vale? Ha habido.
Entonces
ha habido...
me refiero que, por ejemplo, es verdad que ha habido tal, pero en muchos de estos lugares donde el paisaje era apocalíptico, ¿no? De adoquines en el suelo y tal, pues se veía la línea azul detrás de los contenedores, digamos que estando y manteniendo muchas veces a raya en base al pelotazo y tal, sí, pero
eso está claro que era una decisión, una consigna, claro, de que la imagen que tiene que salir es la imagen de que somos nosotros, atacados, claro, no claro, de que estamos nosotros atacando, o sea, de que somos atacados. Entonces, por supuesto que eso se ha permitido y se ha dejado. Claro que sí. Pero bueno, también es cierto que luego cuando que también aquí hay una cosa que también se saca, bueno, aparte que tampoco eso, que a las cuatro personas que se han quedado tuertas, que han perdido un ojo, un hombre que ha perdido un testículo y una mujer que tenía un grave traumatismo, no sé si más si lo de la cara, de la cabeza, que primero dijeron las noticias primero que era por una bengala que habían tirado y luego no han dicho lo de la bengala, por lo tanto no es por una bengala. Porque si no, ya se habrían hartado de repetirlo.
Ah, sí,
hay varios,
pero,
sí,
pero es que esa es una mujer que tiene una estelada, ¿no? Si no
recuerdo mal. No lo sé. No, eso,
y que
no.
Le tiraron unos fachas, una bengala. Eso es lo que yo he oído de una mujer grave, era eso.
No sé, bueno. El tema es que ha habido líos y la gente que ha perdido
sí,
el ojo con
pero para el tamaño de los disturbios,
de goma, como esta, mira.
Pero cinco heridos, yo lo siento muchísimo, obviamente. No quiero decir ninguna tontería, sí. Es evidente que no estoy diciendo que. Pero quiero decir que para el tamaño del disturbio, la cantidad de heridos que hay es poca. Cantidad de heridos, sí, de en una manera de 300 personas, definiendo un centro social, los claro, tienes.
Pero es que hay, pero a ver, normalmente, primero dos cosas. Como bien dice Redín, eso ha sido una cosa televisada. Y ha sido una cosa que tenía órdenes de contenerse para que quien pareciese lo violento son los otros. Y ellos intentar aguantar y luego dar pena, como siempre, como cuando salían las plañideras, estos de los Pumas, cuando lo de la marcha de la dignidad, que salían, ¡ay, que nos han pegado! ¿Sabes? Los antidisturbios dando pena, ¿no? Entonces, claro, te salen lo de.
El otro día, nuestro amigo. El antidisturbio herido. Gallego, además, con se supone que con un adoquín en la cabeza. La última noticia que yo he leído, que no está en absoluto confirmada, decía que era probable que fuera una pistola de balas de goma que se hubiera disparado dentro del propio cinturón policial, pero eso está. Lo he leído por ahí, de hecho he buscado el vídeo y estaba capado.
Estaba grave.
Sí, por eso digo que no lo puedo, no se puede, no se sabe realmente lo que ha pasado, pero tú ves los vídeos y no se ve nada.
A ver, yo digo que
el policía este estaba grave, ¿no?
Este tiene traumatismo craneoencefálico, está estable. Pero ese se ha llevado se ha ido.
Bueno, vaya, pues eso, pero me refiero que ha habido un montón de heridos, ya te digo, cuatro personas tuertas, ¿no? El hombre ese que ha perdido un testículo, un montón de gente herida, vale, que podía haber habido más, sí, que ha habido, que la policía se ha contenido y ha querido, sobre todo por la tele, ha salido la imagen, claro, para dar pobrecitos, no, nosotros somos la gente la violenta.
Recordad, claro, Plaza Cataluña, claro, cuando aturaron claro, el Parlamento, eso sí que fue una carga.
Claro, por eso, que es verdad.
Pero no hubo mayores consecuencias,
pero ¿por qué?
Tampoco.
Pero porque
eran 30 personas, 40 las
primero, que recibieron. Primero, pero ¿por qué ha pasado esto? Primero, porque el gobierno catalán tampoco, frente a la gente, ¿no? Tampoco podías sacar.
Tenemos que gran parte de las fuerzas que están sobre el terreno son fuerzas que políticamente dependen de los que están alentando las movilizaciones también. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos en un juego de espejos paralelos o de
y si bien por un lado no pueden intervenir
el que maneja la cachiporra y el que maneja el manifestante,
por un lado no pueden
siendo el mismo,
no pueden no intervenir, pero, porque se les ha amenazado el gobierno central, y si quieren pues hacen como hacen de vez en cuando, dicen a todos los mozos que no hayan tal a la puta calle, eso lo pueden hacer y les han amenazado con eso, entonces tienen que hacer algo y tienen que intervenir. Pero lo que tampoco puede hacer el gobierno de la Generalitat es soltar a los mozos de escuadra como lo soltaba otras veces, hacer lo habitual que hacen, o sea, machacar sin piedad. Entonces no pueden hacerlo porque entonces ya sería demasiado payo su descrédito frente a la gente nacionalista que también está protestando allí, por un lado. El gobierno nacional.
De la propia gente nacionalista, pues también, claro, como es un movimiento transversal y popular, hay mucha burguesía catalana
sí,
de toda
por
la
supuesto.
Vida que evidentemente el desorden y el disturbio no es lo que espera de su nuevo estado.
Por supuesto.
Se me ocurre un dato que yo creo que puede ser interesante para esto, y es Hong Kong, lo que ha pasado en Hong Kong, que han sido muchos días de disturbios bastante severos, y hasta lo que yo recuerdo ahora mismo tampoco hubo muertos. Y de hecho en China, en canales chinos, se está utilizando las imágenes de las cargas en España y en Cataluña.
Sí que ha habido unos cuantos muertos, y no hay que irse a Conjón, que es en Francia con lo de los chalecos
amarillos. Sí, en Francia, claro, pero eso es un año, eso ya llevamos un año y pico de...
¿Cuántos son? 11 muertos.
Más, creo que eran 15 o 20 o por ahí. Creo que
por eso digo que también, también no vamos a caer en la trampa
y manos
de
reventadas
por
con
los
granadas
de los medios cuando te dicen que malos son los chinos en Hong Kong, cuando los chinos en Hong Kong están siendo bastante contenidos.
Yo no sé dónde está el Partido Comunista Chino,
pero ¿por qué son contenidos? Porque eso está televisado en directo, es que no pueden me refiero, si poder pueden,
sí, pero Tiananmen echaron a los medios. De hecho, el último medio en salir de Tiananmen fue Radio Televisión Española, y las imágenes del tío con las bolsas,
ah sí,
eso lo grabaron, fueron los únicos, los que más resistieron.
¿El tanque también era español? ¿El que grabó?
El que grabó lo del tanque, sí.
Si
no,
estoy,
o sea, yo sé que es el único medio, el último medio en salir. Y fue como una cosa bastante heroica.
Por un lado,
los buenos tiempos de Radio Televisión.
Lo que ha dicho el mozo de escuadra del gobierno catalán, y por otro, la Policía Nacional mandada, igual que la Guardia Civil, mandada por el gobierno de España, el gobierno de España tampoco... El gobierno del PSOE quiere dar esa imagen, igual que la Guardia Civil no ha salido, porque
claro,
como que ha sido demasiado tal, han tenido guardada. Los nacionales
se han
contenido
el
bastante.
El voto catalán es importante para ganar al PP.
Bueno, pues se han contenido bastante. Entonces, que hay detrás, hay estas cosas que explican.
También
por un lado,
el voto obrero en Asturias, en el País Bajo, y mandaban a los GRS a repartir hostias en la reconversión industrial como si no costara.
Porque la reconversión industrial había que hacerla.
Sí, pero ¿cuántos diputados a Asturias? O sea,
bueno, cuando hay que las cosas que hay que hacerlas se hacen, está claro.
Sí, pero a tres semanas de unas elecciones, el PSOE,
pues
igual
está,
que el gobierno de la Generalitat, está en una situación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por las mañanas esto y por las tardes lo
pues
otro.
Por eso mismo, o sea, por eso mismo, esa cierta permisividad ha hecho que empiece lo distinto, que la gente se crezca un poco, y cuando la gente tal, ya hay el empuje, entonces a lo mejor pues ya sí es verdad. La gente llega a un momento en el que ya sí puede, que es verdad, porque cuando la gente se pone a lo bestia, El otro día se quejaban unos antidisturbios diciendo, es que hemos gastado todo el material antidisturbios, es que ya nos quedaban las pelotas. Con las pelotas y con lo que tenemos no los hemos podido contener. Con esto no ha sido suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya está. Pues como en Chile, cuando ya no pueden con eso, el día que llegue, por supuesto, pues pegarán tiros y matarán a gente. Porque está claro.
Pues yo creo que eso es que no es el discurso de la policía de victimización. Porque pues ya está. Para empezar, los recursos que se han mandado. Para empezar, si no han intervenido los 1000 de GRS de la Guardia Civil que están en Cataluña, será que la situación no está en ningún momento en riesgo de desbordarse, uh-huh, sino lo justo como es. Es como tener la ollita puesta en el fuego que haga puf puf, pero que no salga de la tapa, ¿no? Y en este caso.
Pues a mí pues se me sale que... siempre, yo no lo consigo. Perdón por el inciso porque cómico, pero.
Porque tú no eres Marlaska.
No soy profesional. A mí siempre que pongo algo hace puf. Y de repente ya se me derramó.
Lo único bueno
de
todo esto es que por primera vez en directo en una rueda de prensa un ministro del Interior ha hecho una clase de sociología y de política muy clara a la gente, recordando que el monopolio de la violencia pertenece al
Estado. Claro.
Sí, diciéndolo con todas estas letras y bien claritas.
Entonces, y claro, y cualquier persona que está contra el Estado, pues, y que pensamos que el monopolio de la violencia no tiene que ser solo del Estado, pues cuando hay estas cosas y hay enfrentamientos, pues está claro que puede sentir cierta simpatía, entre otras cosas, por ver que la gente es capaz de dar un paso bastante importante, que es enfrentarse a la fuerza de seguridad del Estado. Que no lo hace cualquiera, entonces, y que eso en un momento no lo hagan un grupo muy pequeño, sino que lo haga mucha gente y encima la gente se apunte, pues es una cosa que yo creo que eso para el poder desde luego es malo, igual que es malo para la burguesía catalana y para la burguesía de todos los sitios. Que luego yo creo que eso es algo que es malo para ellos, hasta cierto punto lo pueden utilizar, pero bueno, es una cosa que queda ahí. Ha habido gente que ha participado y ya se verá lo que pasa, y está claro que las cosas necesitan de algo detrás. ¿Sabes?
De todas formas, yo creo que habría que. Creo que nos estamos centrando demasiado en el sí. motín y eso que de verdad también hace perder la perspectiva. Porque, por ejemplo, gran parte de estas manifestaciones y protestas es para. Por como consecuencia de la sentencia, ¿no? Y de la petición de liberación de presos políticos, que por cierto, yo no sé si a corto plazo esto les puede perjudicar, porque si parecía que estuviera todo preparado para aplicar ya en cuanto se cumplieran los plazos mínimos sus libertades provisionales, etcétera. Y quiero recordar que uno de los que está emprisionado es Jordi Turull. Jordi Turull, que era el jefe de la represión de la Generalitat, cuando se produjeron Plaza Cataluña y se produjo el aturén en el Parlament. Y lo digo porque aquí tengo...
Eso sí que fue...
Si nos importa, podemos oír una cosa de un minutito de duración sobre de este señor.
¿Qué has hecho con los
a ver, dentro vídeo.
Escuchemos a Jordi Turull.
Jordi Turull, y esto tiene que ver con el aturén el Parlament, ¿vale?
Luego,
venga. Mira, a mí lo que no me sirve es decir, no, esto es una cosa de unos cuantos violentos, no. Alguien convocó a los ciudadanos a impedir que los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña pudieran ejercer sus funciones. Y eso es lo que se hizo, un movimiento que se llama democracia real, que es todo, esto lo que hicieron es todo menos democracia. A partir de aquí, pues pasan las cosas que pasan, porque cuando uno juega con fuego, pues acaba quemando. Pero la gente contra los valores más esenciales de la democracia.
O sea, que usted entendía que era previsible que lo que sucedió fuera a suceder.
Era perfectamente un llamamiento de este tipo, es como para esta gente de los violentos antisistema, etcétera, es como invitarles a su festín, ¿no? Dices, este es el campo en que nos encontramos más cómodos. Si aquello hubiera sido una manifestación de protesta, en el Parlamento hay muchísimas, y desde hace muchos años la gente viene a manifestar su disconformidad, y esto es absolutamente legítimo, y lo vamos a defender siempre, esto es la democracia. Pero convocar a la gente para que los diputados y diputadas no puedan entrar en el Parlamento es un golpe de Estado del siglo XXI encubierto.
Bueno, todo
esto acababa con una frase que decía, en la que el señor Turull decía: las leyes se cumplen o vas a la cárcel.
¿Y cuántas
les
han dado?
No hay más preguntas, señoría.
Pues el señor Turull es este señor que está en la cárcel, que era el consejero de Interior.
Lo que yo digo y no lo que yo hago.
Consejero
no,
de Interior.
¿Cuánto le ha caído a este? ¿12? ¿9?
Pues no sé, tampoco pues no tenemos lo sé, aquí pero bueno, me refiero que, hoy que diría justicia poética, karma, llámalo X, si no
vamos,
refiero, no
aún sé. Así, vamos a aclarar por si acaso, este señor era el consejero de Interior de la Generalitat o la Generalidad de Cataluña.
Parece Santiago
Abascal. No, parece
si lo hago por provocar al
Perú. Los Santos, tío.
Bueno, era escuchad, el consejero de Interior mientras sí. pasó esa magnífica acción de aturén el Parlamento, de rodear el Parlamento, no paremos el Parlamento, en la que un montón de gente rodeó el Parlamento, increpó, sí,
recuerdo,
llegó a escupir y a pedir
auxili, Mossus.
Increpó, escupió, lanzó pintura a los parlamentarios que entraban, tuvieron que salir del Parlamento en helicóptero. Eso es una acción auténticamente de desobediencia, una acción antiparlamentaria, una acción increíble, que son esas acciones de verdad que son magníficas y que suceden muy pocas veces, ¿no? Que han sucedido muy pocas veces en los últimos años.
¿Y qué hacen los antisistema?
Como pasó también, claro, cuando en Cartagena. Entonces, este señor con la convoca, este señor está en la cárcel. Y yo digo una cosa. Eso es libertad, presos políticos. Hombre, así suena muy bien, pero yo sinceramente, estos políticos que no son presos políticos, que son políticos presos, sean presos políticos, sean políticos presos, yo, esta gente, por mí, o sea, que se queden en la cárcel, que yo a este tío no lo, que yo no voy a mover un dedo ni para que les, para que les saquen.
Ahí está el problema. No voy a mover un dedo. O la disociación.
No voy a mover un dedo para que saquen de la cárcel.
Que la cárcel no es lo que queremos en el mundo libertario.
Yo no es lo que quiero.
Pero
efectivamente, es que la han hecho ellos. Liberaciones y amnistías hay como 45.000 en la cola antes.
Efectivamente, por la última persona.
Ya,
pues eso.
Que mandaba las intervenciones en Plaza Cataluña.
Es su cárcel para él.
Si tu idea la comparto, pero exprésala de una forma en que sea entendible y de una forma sencilla.
Para eso está mi traductor simultáneo.
Hay 60.000 presos en este país. 60.000 presos en este país por los cuales abogaría.
Siento
yo antes.
Siento más empatía yo que por ese
efectivamente.
Señor.
Este sería de los últimos así seres por los que sentiría algún tipo de empatía, porque era el consejero de Interior del gobierno de la Generalitat.
Entonces, que por cierto, y ya que estamos con la Generalitat y cosas de consejeros de Interior, o sea, en estos debates y en estos comentarios que he estado pasando estos días a raíz de los incidentes de Barcelona, se ha hablado mucho de infiltrados, policías, revientamanes, y yo, claro, no, pero me desopilo pues pensando en el desalojo, en los hechos de Cannes, en el desalojo de Casa de la Montaña y todas estas cosas que ha pasado, como los Mossos de Escuadra del Cos de Seguridad de la Generalitat, pues han hecho ejercido constantemente estas funciones una y otra vez, han montado operaciones Pandora de la manita de la
piñata
represora Audiencia Nacional, y ahora me vienes a llorar porque te han porque hay policías encapuchados infiltrados,
es que
en la manifestación,
la piñata.
Sí, es lo que tú mandabas hacer,
¿no? Lo que estabas tú mandando hacer, lo que estabas haciendo.
Y los, por eso. Y eran los Mossos los que hacían esto. Y ahora resulta que a unos que supuestamente, 12 CDRs estos que se iban a poner un petardo, no lo iban a poner y tal, es que están fabricando pruebas, tal. La práctica que habéis hecho vosotros durante todo este tiempo, entonces, o sea, por eso es esa esquizofrenia que
yo
vive,
creo.
Yo creo que la persona que está ahora mismo en Cataluña, al menos si yo estuviese en Cataluña, tendría una especie de proceso esquizofrénico o esquizoide las formas de, o sea, porque esta gente es que son camaleónicos, mientras siempre caen de pie, siempre están en el poder, da igual que el poder sea el Estado español,
viscosa.
Da igual que el poder sea el Estado catalán, da igual lo que sea, siempre están allí, caen de pie, siempre han mandado y siempre van a mandar.
Si hablamos de las 300 familias, pues como decía antes Pablo, no desde la pérdida de la colonia, están ahí desde el siglo XVIII. Sí, por cierto, fueron grandes beneficiados de ese reformismo borbónico del que echan pestes. La gran burguesía catalana se empezó
y del tráfico de esclavos.
Y la gran burguesía catalana.
La familia Mas es una de las, claro, de las que más esclavos traficó en España o en.
Y la gran burguesía catalana, cuando decidió aniquilar a los sindicalistas en Barcelona, a los obreros que luchaban por la mejora de sus condiciones, a los obreros también revolucionarios, lo que hizo fue suplicar porque le mandaran a Martínez Anido y a militares represores españoles a Gualma Carnicero para machacar a los obreros. Es así. Y el documento.
Volem parlar. Deman.
Cierra el pico que estaba yo. Escucha, y el documento sonoro es que es tan clarificador y esclarecedor lo que nos ha recuperado aquí Reding, que es que pocos comentarios merece. Es que esa gente que por mí, mira, ¿por qué no les pone más pena o algo? Yo qué sé. ¿Sabes?
Pido la voz y la palabra. Que ya se me ha olvidado. No, quería decir una cosa que me molesta mucho de las repercusiones en redes sociales y de la lucha. Como el mundo, es lamentable cómo todo el mundo lucha por manipular, por mentir y por usar sus fake news y mentiras y trolas y rumores
a su escala, ¿no?
A sus paparruchas, como dice
alguno, me gusta.
A su pequeña escala. Entonces, lo mismo, lo malo de que lo utilicen los gobiernos es que son más fuertes que yo para utilizarlo, pero hago lo mismo, ¿no? Con rumorología variada, que si esta persona ha hecho tal, que si este. Bueno, pues una de las cosas que me toca a mí bastante en las narices es cuando utilizan los hechos de la canadiense para equipararlo con estas cosas. Pero vamos
cuando
a ver,
hablan de las rosas de Fox y de la y rosa es que de a mí Fox, me toca. Pero sí que lo
aclarar.
Sí, aclarad.
Cuenta a la audiencia lo de la canadiense, sí. La huelga aquella de la. Bueno,
que fue en 1919, ¿no? Sí. Creo que se cumplieron 100 años hace poco.
La huelga de la canadiense, que es la canadiense era una empresa hidroeléctrica que estaba construyendo saltos de agua en el Pirineo para llevar la electricidad a Barcelona, como su propio nombre indica, era de capital extranjero, de Canadá, ¿no? Y que, bueno, pues que en un momento dado se llegó a un conflicto social. social, con grandes masas de trabajadores que estaban allí haciendo obras públicas en los Pirineos en condiciones bastante malas.
Sí, un conflicto laboral de la empresa.
En montaña, un conflicto laboral que estalló y se fue enconando y enconando hasta que se hizo aquellas de estas huelgas que hoy llamarían, estarían prohibidas por ser huelgas políticas, no una huelga de solidaridad masiva, que bueno, pues que llegó a conflictos muy graves y que fruto de la cual al parecer pues se llegó por primera vez a la jornada de 8 horas en España.
Creo que habría que aclarar también lo que es una huelga solidaria, porque creo que ese concepto hoy en día la gente huelga solidaria entiende
en Cataluña, por ejemplo, se está confundiendo huelga con el cierre patronal, sin ir más lejos.
Hombre, claro.
¿No?
Sí. Claro.
Ya, pero aclárenlo, el concepto de huelga solidaria, porque hoy en día tú le preguntas a una persona ¿qué sería una huelga solidaria? Ah, decir que me solidarizo con tu huelga.
Dale un like a un post en tu Insta.
Efectivamente, la huelga solidaria era que si algún sector de la clase trabajadora tenía un problema y entraba en huelga, el resto de sectores, aunque no fuera su convenio, aunque no fuera su sector, entraba en huelga también para presionar y que los trabajadores de un sector no estuviesen solos y pudiesen hacer una lucha amplia, ¿no?
Pues bueno,
es decir,
habrá,
era la solidaridad entre
iguales. Esa fue una huelga desde la clase obrera, por la clase obrera, para la clase obrera y completamente combatida por la burguesía catalana y por el catalanismo que entonces era de la burguesía catalana.
Y una obra movida sobre todo por los sindicalistas anarquistas que eran quienes
y por grandes masas de charnegos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, cuando lo argumenta como esa vanguardia del progresismo español, pues es que es un poco de risa, ¿no? Y sobre todo viendo que luego como consecuencia precisamente de ese triunfo, pues la represión fue súper dura, ya llegamos al pistolerismo, llegamos a Arlegui, a Martínez Danido y al Fomento Nacional del Trebal y al señor y a grandes héroes del regionalismo nacionalismo catalán, pues una vez más llamando al Estado español, al Estado del sable y de
a que fuera
de la
a matar a sus obreros rebeldes.
Y entre otras cosas, ahí sí que hacían la ley de fugas,
sí,
ahí
la
era
de
práctica
verdad.
Costumbre
sí.
Con calibres gordos y demás y sin contar hasta 10. Entonces pues eso, cuando se utilizan estas manipulaciones, esto es que te cuento un poquito, lo maquillo y te vendo la moto, pues es en el mundo de la posverdad
sí,
en el
y,
que vivimos
y
de la manipulación y bueno, y cómo recuperan muchas cosas que se hicieron en su contra y las recuperan como en beneficio
que,
propio.
Que
¿no?
el infecto nacionalismo pretenda establecer paralelismos de ciertas cosas con un pasado, se puede decir, realmente revolucionario de los obreros catalanes y barceloneses, por ejemplo, hablar de la Rosa de Foc por las barricadas de fuego del otro día, o
es que, CDR,
hasta lo mismo CDR,
con los comités de defensa de la revolución del 36,
el acrónimo, son las mismas siglas.
El acrónimo CDR, claro está, que lo sacaron de la CUP, porque ahí también vendría gente que antes sería libertaria, antes de convertirse. Pues eso, Comité de Defensa de la Revolución, que eran los comités de la CNT en los barrios, pues sacaron el nombre de CDR, Comité de Defensa de la República. Un poco también tonteando, ¿no?, con eso. Desde luego son cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, pues eso es lo que...
Yo, si os parece, para sacar un poco de este círculo, aunque sin salirme del tema,
sí
creo que una cosa interesante a tener en cuenta, interesante o terrorífica, interesante y terrorífica, digamos.
Terroríficamente interesante.
Terroríficamente interesante.
Me gusta.
Es el impacto que eso está generando en el sentido común español. Yo es algo que observé por primera vez en...
Primero lo hizo en el CENI catalán y ahora va...
Efectivamente. Y yo lo observé y, vamos, es una cosa anecdótica que, bajo mi punto de vista, es muy representativa. Cuando el 1 de octubre, ¿no? Cuando esa represión de la gente que estaba votando y tal. Y de repente yo me encontraba con gente de pura clase obrera de Vallecas que lo justificaba plenamente todo, ¿no? Desde un poco pues movida por ese machaqueo informativo o desinformativo de los medios constantes. Y lo que veo es que desde luego hay, y lo leía el otro día también en los chavales, un cambio de postura radical, ¿no? Que al principio, pues como a cualquiera, pues un tema que está en pim pam, pim pam, acabas aborreciéndolo y no quieres saber nada. Y sin embargo está habiendo un giro a la derecha en lo que es el sentido común medio de España.
De brazos.
Que es como de el. Se está, digamos que, naturalizando el a por ellos. El rollo de no, que manden al ejército. O sea, hay gente,
claro, pero
hay gente, chavales.
Y el orgullo nacional español.
Y el orgullo nacional, por supuesto,
está
que esto
este asunto.
El año pasado, el 1 de octubre fue lo que le llamaba uno el 15M Rojigualda. Es la exacerbación del.
Sí, pero es lo que hemos hablado del irresistible
y cuidado,
atractivo del
clasista.
Hombre,
porque
por supuesto, es que eso es. Eso es el nacionalismo.
Es transversal.
Espejos paralelos, imágenes infinitas.
Ríete de mí que soy tu espejo. Es el atractivo del nacionalismo allí, del catalán, que todos los niños o no niños con la bandera catalana, y aquí el español, que también como respuesta, pues lo mismo, más banderas. Ya está, es que es lo mismo. Entonces, por eso, ¿quién puede hablar de eso? Nosotros de la contratertulia podemos hablar de eso y criticar al nacionalismo. Curioso, no lo pueden hacer los de Radio Nacional, que son nacionalistas españoles. Ya, es que no, es sí. Increíble ver a un nacionalista criticando a un nacionalista de enfrente, sí, a ver, hablando sí. De nacionalista
pero
como si no
un
lo
buen
fuera.
Discurso que se basa en la legalidad, la constitución exacto, y tal. Exacto. Y ya ahí salimos y es como el discurso.
Eso es el blindaje
el
perfecto.
Discurso
para
vulgar, ¿no?
Anular
empezamos
el,
una frase por, de la primera columna, otra claro, de la segunda, otra
por
de la tercera.
Por eso mismo, aquí podemos hablar de eso, porque como aquí no tenemos ningún respeto por la constitución y no y estamos contra ella, pues no tenemos
quiero
que
recomendar
no pretendemos ser constitucionalistas.
Una fuente que puede ser es interesante para
aguas,
este tema
de aguas,
que de la que últimamente he leído algún artículo
sanatorias.
Bastante interesante, que es un blog que se llama alma-apátrida.blogspot.com y que tiene bastantes artículos.
Alma-apátrida.
Alma-apátrida y tiene artículos bastante interesantes. Desde una, se llama Reflexión Libertarias Transfronteres. ¿Vale? Pero, y tiene artículos muy buenos para analizar y comentar este tema desde un punto de vista pues de clase y criticando
claro, pero
pues,
es,
bastantes
es,
aspectos que son realmente interesantes. No te hablo ahora
no
de
me, a mí me sorprende mucho la fuerza que tiene algo tan atávico, vernáculo, el sentimiento nacional. O sea, es que me,
pues
me,
a mí
me
sorprende,
llama,
no me sorprende.
Me sorprende, a mí me sorprende, sí, porque que
pero
realmente
porque si tú gritaste pueda... cuando Iniesta marcó ese gol.
No, yo perdona, no grité cuando Iniesta marcó ese gol. Grité cuando Paolo Guerrero marcó ese gol.
Uy, este es peruano. No, ¿cómo sí va a sentir no.
Y eso
a España?
Sí que fue, eso sí que lo grité. Sobre todo cuando es, le metieron tres a Chile.
Pese a que tiene parte de sangre navarra, es intolerable.
Yo vi el Mundial de Baloncesto y me emocioné mucho.
También, porque era un equipo de luchadores,
espera,
no hay estrellas.
A ver, esto es una cosa muy sencilla. En teoría, o se supone... que las personas que estamos...
Hombre, 200 años de adoctrinamiento nacionalista
sí, aparte,
tiene su efecto.
Pero me refiero, los seres humanos somos...
Necesitamos una comunidad, un sí, vínculo,
pero
una identidad.
Pero déjame que lo diga yo,
algo que
empezado.
Nos haga sentir parte.
Exactamente,
de...
eso es lo que va a decir.
Están
que
hablando mientras los, se miran a los ojos, los, es un momento
sí,
mágico.
Es que esta mesa es muy pequeña, estamos muy cerca. La mesa de radio...
La humanidad, los seres humanos, pues sí, son seres que son...
De la falta del clan, la tribu.
Exactamente, somos animales sociales, entonces tenemos tal y hay cosas que sí. Entonces tú cuando eres pequeño, si tú ves una película medio bélica, esta de indios, o te identificas con unos o te identificas por otros, pero tú lo vives, te emocionas, te gusta. Por eso, igual que no me acuerdo, que eso que joder, ¿cómo era eso en esa publicación Esfuerzo, en la que yo en su día colaboré, un escrito del compañero Nando hablando de un cómic que decía como que en resumen, lo es eso, dice, el sistema y la sociedad actual y lo que hay no puede ofrecer a las personas nada que se parezca en absolutamente nada al sentimiento de pertenecer a una comunidad en lucha por unas cosas en común y estar junto a la gente. El tema de pertenecer a una comunidad en lucha por algo justo, aquí la justicia ya desaparece, pero eso, por eso es tan fácil meter a la gente en cosas nacionalistas, en equipos de fútbol o en cualquier otra gilipollez, sí. Sobre todo con gente reducida a la mezquindad mental, porque a base de ver telebasura no en una cadena o en dos durante pocas horas al día como en nuestra infancia, sino en 25 cadenas a las 24 horas con los móviles, con todo eso, claro, la gente, pero es verdad, ese sentimiento está ahí y el sentimiento de pertenecer a algo y luchar con otros por lo mismo es una cosa muy fuerte y sobre todo, pero claro, si eso es fuerte, pero eso no es bonito, eso es bonito y positivo si es por luchar por algo bueno y bonito, si
hombre,
es algo revolucionario, si es para hacer un pogromo y matar a los judíos o quemar a los negros, pues tampoco, pero es la misma base, se puede decir en parte.
Pero que yo me he llegado a emocionar realmente con lágrimas cuando estás en un grupo grande, colectivo, con un objetivo común.
¿Ah, sí?
Yo me he llegado, sí, no voy a decir en qué circunstancias.
En Alcohólicos Anónimos.
Sí. No, éramos pocos. Ahí me he llegado a emocionar. Pero este tema lo trata muy bien Eric Fromm en El miedo a la libertad,
ajá,
¿no? Que da la explicación esta freudomarxista.
Que lo leíste en tercero de UP, reconoce.
Sí, sí, pero me
memoria.
Marcó, ¿eh? Me marcó. Fue
memoria.
Un libro que me... Fue un libro... Malditos yo lo recomiendo.
Profesores de ética con sus recomendaciones.
Sí, sí. No, pero es cierto, ¿eh? Yo lo recomiendo encarecidamente este libro porque a mí me marcó bastante. Yo lo leería con 14, 15 años y sin embargo me abrió un mundo de perspectivas y una forma de afrontar la vida distinta a esos colectivismos que no uh-huh. aportan nada al ser humano realmente. Y lo que hace él es una explicación de cómo la nación alemana, una nación culta...
era la más culta, ¿no?, de Europa.
Sí,
lo que
en los años 20,
la nación
¿no?
más culta de Europa y por lo tanto... del mundo en ese contexto, ¿no?
Sí, uh-huh. ¿no? En los años 20, como de repente toda una masa decide pensar que el nazismo es algo atractivo.
Y cuidado, todo se hizo en base al racionalismo, que eso es una cosa que hoy en día está como, no, es que aquello fue irracional. No, perdona, eso fue la exacerbación del racionalismo.
Sí, fue todo muy explicado muy científicamente. Muy
bueno, también de todas formas del pseudocientificismo, ¿no? Como,
y la base absoluta,
como la antropometría. Usted tiene el cráneo de un delincuente.
Cuando derivó, ¿no? Quizá, pero en cualquier caso sigue siendo una base racional. Puede ser una base racional menos pero eficaz, la pero principal... no era una cuestión...
No sé, porque el nacionalismo de Fichte siempre iba mucho al sentimiento frente al nacionalismo político francés.
Están las dos vertientes clásicas, ¿no?
Sí,
¿no? El nacionalismo francés es una cuestión jurídica, ¿no? Es francés el que nace en una provincia francesa.
Claro, sí.
Pero bueno,
y el nacionalismo alemán es el del espíritu, y del Volksgeist.
Pero bueno, la base no es ni menos que el patriotismo más salvaje, ¿no? Es
el porque como diría, como te diría un demócrata, el patriotismo quiere el bien de su patria, el nacionalismo quiere el mal de las demás. No, pues...
¿Quién dices que dijo eso?
Yo. ¿Ah? Parafraseando como... alguna cita bastante extendida, pero...
Te tendré como autor de cabecera.
Bueno, entonces eso, claro, si, ¿y dónde no? Si nacionalistas...
Siempre te he tenido.
Nacionalismos a no poderlo, a más no poderlo hay en todos los lados. Erdogan en Turquía, y eso es lo que justifica, entre otras cosas, lo que está haciendo ahora en.
Ese tema
en
sí
Siria,
me resulta interesante.
En todo,
eso
no,
también es, tiene que ver con la religión, va más allá del nacional. Es como el nacionalcatolicismo, pero es una especie de nacional islamismo, ¿no?
Pero bueno, el tema es que nosotros aquí ahora donde estamos, está claro que hay que la crítica al nacionalismo hay que hacerla, y por supuesto, ¿no? Que todo lo que se ha montado en Cataluña con esa base que tiene podrida, que es la base nacionalista y la base de una cosa montada desde la burguesía catalana en su mayor parte, y luego también por gente
además,
de izquierda, ¿vale?
Puede que
sea de izquierda o de derecha, pero que la base
que
está podrida.
Puede que se desborde puntualmente, pero la verdad es que por mucho que se vea ese amago de desbordamiento por parte de la CUP, que no dejaba de ser un poco... conceptos que a veces casi rozan el nacional revolucionario, ¿no? En el sentido...
No, es que si, lo que decimos...
Si
a término, ver...
Me refiero que sigue siendo en masa, en su inmensa mayoría, puede... Mucha gente en el resto de España lo puede ver por empatía por aquello de que ataca al Estado español o a la nación española, que tiene una carga reaccionaria en nuestra historia, en nuestro formo de ver, muy marcada. Pero claro, es una especie de lucha de patanes, por no de titanes, entre lo malo y lo peor, o entre lo mismo y lo remismo. Y aunque se mire desde la empatía, no dejan de ser equiparables, y hay que recordar una vez más, y aunque suene a tertuliano de cadena generalista, que gran parte del procés surge de intentar tapar pues el las alfombras de la corrupción sistémica de Convergencia.
El abroncamiento de Jordi Pujol.
Que por cierto, y Pujol sigue sin ser detenido y sin entrar en la cárcel debido a sus imbricaciones y connivencias con la corrupción sistémica del Estado español, ¿no?
Exactamente. No, pero sobre todo, pues...
De hecho, ahí daría para abrir el otro melón, que ya no correspondería ahora, que es la nación española y el problema intrínseco de la concepción de la nación española.
La nación más antigua del mundo, que diría alguno en su ignorancia.
Es un tema complejo, es un tema muy
pero
complejo.
Pero bueno, lo importante...
Ahora, lo que sí, no quiero que pasemos esto sin olvidar eso, ¿no? Pues la desfachatez del lenguaje de los políticos, que aquí voy a ser un poco tertuliano de medio común y normal. Porque los políticos estos de...
O sea, que vas a estar por encima de tu nivel.
Sí. No, los políticos estos de derechas, ¿no? Que acusan a los catalanes, a los vascos, a los gallegos de ser nacionalistas, ¿no? Es que me
sí,
hace muchísima eso, gracia,
eso,
¿no?
Es el colmo, pero,
es lo que te digo.
Pero el colmo del...
Pero si fueran nacionalistas
horrible,
como Feijóo, pues...
Ya no es que ese discurso exista, sino que ese discurso haya calado. Cala. De tal manera que tú le hablas, vas ahora al Carrefour y le dices a cualquiera los nacionalistas y le pones cinco banderas y nunca va a señalar la
nunca
española.
La española.
Nunca.
O sea, el nacionalismo
cuando es
español
el nacionalismo
no
que
existe.
Tiene las Fuerzas Armadas,
nacionalistas
es lo que de verdad determina.
Otros, dice,
y yo lo diferencia. Que me quedaría es que con el señor ese que hemos oído antes, con ese que hemos oído antes, ese consejero interior de la Generalitat, que a lo mejor, suponiendo que bueno, en el mundo de Yupi, que hubieran conseguido la independencia, en vez de estar ahora en una cárcel, estaría de consejero del interior allí mandando a los mozos de escuadra con menos contención a repartir hostias, sacar ojos y reventar a hostias a la gente que estuviera protestando en movidas sociales, laborales o lo que fuera. Esa es la realidad.
Encarcelar a los manteros, por ejemplo.
Y a todo el mundo. Entonces me refiero que eso es lo que hay, simplemente.
¿No les temblaría el pulso a ninguno de esos?
Porque Amazon es muy difícil de encarcelar.
Por eso, porque de lo que se habla, como decimos, de lo que se habla en este conflicto, esos enfrentamientos, hay gente que sí lo siente, una minoría que también está en los enfrentamientos, como se ha visto, gente que ha atacado bancos, que ha hecho pintar de guerra social.
Pero
tal
es
y cual.
Que es curioso
pero me
que
refiero,
en estos propios momentos de destrozos de ciertas zonas de los barrios más burgueses de Barcelona, limitado daño que han sufrido pues los objetivos típicos de estas algaradas, serían inmobiliarias, bancos, etcétera, ¿no?
Bueno, a lo que
ha
me
sido,
sí,
pues,
sí, pero
una cosa bastante controlada, pues de cara a la policía o y bueno y en algún y algún pequeño
ayer salió
exceso,
una imagen no de saqueos
pero,
de tiendas de MediaMarkt
sí, pero,
y,
claro pero eso es un saqueo
de manifestantes frenando a chavales que estaban saqueando
al lumpenproletario
exactamente el burgués
el lumpenproletario chandalero
esto es como la milicia nacional la milicia nacional en España del 19 no cuando había los milicianos nacionales que eran supuestamente pues los clases
los
burguesía
liberales,
popular de los liberales en las ciudades cuando se desbordaba un poco la cosa otros milicianos nacionales que eran de caballería claro, un caballo más caro, pues eran burguesía más alta, pues eran los que reprimían a los, a los de, pues es exactamente igual, ¿no? Es que es así, es así. Y ahí tenemos ese burgués catalán que está dispuesto a luchar por la independencia de España, pero claro, no a costa de una alteración del orden social.
De un dominicano chandalero que venga a robar la tele.
Y por, no, y es que, y por eso...
un poligonero del país Llobregat.
El nacionalismo, que se habla popular, eso lo que es un frente populismo nacionalista que lo que hace es borrar y desdibujar cuestiones tan importantes como las de clase, por ejemplo, que son básicas. Eso nacionalismo es lo que quiere evitar.
¿A qué te refieres con clase?
Y en el
a tercero B. Oye, el archienemigo de tercero A.
¿Quién dice que las clases no existen? Si yo tengo mucha clase.
No, la gente cuando le hablas de clase. Yo es curioso.
Bueno, me refiero.
Pero es cuando tú le preguntas a alguien, ¿y tú en qué clase social te escribes? Clase media.
Sí, eso es otro. Eso sería otro melón.
Pero eso es lo que dice todo el mundo, que le preguntes hasta por el tamaño de
preguntes. Ya lo preguntes
siempre está en la media.
En el pozo del tío Raimundo, ya lo preguntes en el. Sí. En Pozuelo, Alarcón.
No tengo para
todo el mundo.
Uno lo hacen por convicción y otro por camuflaje. Por cierto, hablando de noticias, ¿no habéis oído la noticia sobre el porcentaje de millonarios
aquí
que hay en el
mundo?
Y mientras todo esto pasa, ¿qué pasa con la cuestión social en la península
ahí está.
Ibérica?
Lo que me refiero es que mientras en Cataluña se habla de esto, pero dentro de Cataluña, con todo lo que está pasando, no se habla de las cosas básicas que hay que hablar y que siempre se tapa, que es lo básico. Primero, los temas básicos.
El traslado del derbi.
El capitalismo.
Intolerable.
El capitalismo, que por un lado... destruye.
No es el derbi, es el clásico. A ver si aprendemos a hablar de fútbol.
Le hemos desarmado. No, se ha quedado sin discurso.
Estoy dejando el Club de la Comedia, que os desahoguéis y ahora ya hablo. El capitalismo, que se expresa de diferente manera respecto a la naturaleza, con la depredación absoluta y la destrucción, que lo estamos viendo todos los días, y que resulta que hay un movimiento por una joven sueca, no sé qué tal, que todo el mundo protestando porque se destruye el planeta y tal. Eso es lo que hace el capitalismo. Pero parece que nadie critica el capitalismo directamente, ni habla de que hay que liquidarlo, hay que acabar con él. Por su otra, y su otra versión del capitalismo, que es cómo trata a las personas, no ya la naturaleza, que es la explotación del hombre por el hombre, el trabajo asalariado, la explotación, la depauperación de grandes, cada vez mayores grupos de gente, porque el capitalismo es un proceso de acumulación en el que cada vez, como dicen las estadísticas, se ha dicho tú, hay más ricos, pero también más multirricos y más pobres. En los datos de España... en 10 años multiplicado por 5 el número de hipermillonarios, o sea, para caerse de culo.
Sí, sí. Y ahora mismo, en el número
por
de
otro,
a nivel otro mundial es el décimo país en número de millonarios.
Sí, sí. Y no ha acabado. Y por otro lado, las cosas básicas, lo que hay que criticar, la base del capitalismo, que es la propiedad privada, entre otras cosas, el dinero, la propiedad privada, la protección del hombre por el hombre, eso no se habla. Hay que hablar de eso. Y hay que pelearse con la policía, entre otras cosas. Desde luego por eso, no porque suelten al consejero de Interior ese que por mí, si hay que firmar, bueno, no porque yo no firmo nunca, pero me refiero que por mí me da igual,
no,
o sea, que se quede en la cárcel lo que le dé la gana.
Ponen la X,
y si le pegan una paliza a los funcionarios de prisiones, que no va a pasar, pero pues que se la peguen, ¿entiendes? Pero no se lo van a, no va a pasar, pero me refiero que ya está, que es su propia medicina y que es su cárcel. Entonces, eso
quedan
que eso quede claro.
Un poco menos de 8 minutos de nuestro primer programa.
No le decíamos palizas a nadie.
Sí, bueno, pues... pues nada, un poco menos de 10 minutos, pues no sé si queréis que nos metamos con otra cosa. Con el tema...
¿Con quién hay
espera,
que meterse?
Sí, no, porque ya que no nos da tiempo y van a cambiar de
hora.
Cama a Franco pasado mañana, pues no
bueno,
sé si queréis
cuidado.
Comentar algo del
eso
tema.
Eso dicen.
¿De bueno, Franco sí, queréis hablar para... o de Turquía o de...?
No, no sé, yo creo que hace alguna idea sobre qué hacer con el cadáver de Franco. Yo en todos estos
yo
meses
me
lo único...
¿Alguna filia que confesar en este momento?
Yo sí. lo único que, la única cosa que a una señora, a una anciana que dijo por la tele en una... que le preguntaron así, no me acuerdo en qué acto, era una mujer que le preguntaron y él decía... y decía que lo que debían hacer es tirarlo a la basura, que es lo más...
pero al contenedor sí. marrón, ¿no? Entiendo.
No sé, sí,
claro, eso es orgánico. Eso
yo
claro.
me hubiese esperado el 31 de octubre para sacarlo, más que nada por darle un poco de...
Hay gente que proponía dárselo de comer a los cerdos y con la mierda que echaran que hicieran los de Vox unos, ¿cómo se dicen? De esto de las unos relicarios, un poquito...
¡Qué proca!
Hombre, a mí lo que hagan con el cadáver y tal me da exactamente igual. Yo iría
sí,
más
porque ya no le duele, ¿no? Como ya no le duele,
pues,
ya da igual.
Quiero decir que este hombre murió tranquilo en la cama y tan contento.
Bueno, tranquilo. Un poco de ensañamiento terapéutico y el
sí,
marqués debería
no las...
haber diciendo de las suyas, entre otras
pero
cosas, las... fotos. Es lo que me hace mucha gracia cuando dicen no va a haber fotos del acto y tal. No sé, Rick. Permíteme dudarlo.
Jaime Peñafiel ya ha amenazado.
¿Apostamos cuánto tarda en salir alguna foto de?
No, lo que quería decir es que bueno, que
de hecho lo que van a hacer antes es maquillar a la momia para que salga un poco más guapo.
No, dentro de la línea de este programa, pues no sería relevante lo que tal, pero sí que, no sé, desde mi punto de vista, lo que tendría que ser el Valle de los Caídos es un museo, ¿no? Digamos, yo creo.
Un museo de la vergüenza, como hay en Alemania.
No sé si de la vergüenza o de tal, simplemente.
Pues yo
un museo,
creo que debía ser una cantera para llevarse las piedras que hay ahí ya para hacerlo en cosas más útiles.
No, porque entonces pondrán a quién a sacar las piedras de ahí, desde luego.
¿Al señor Turul?
Sí. Oye, es una buena idea.
No, me refiero a que simplemente...
Cuidado que te ficha Vox. Que
te dan que encarcelar unos cuantos más, porque eso van a tardar mucho. Los 6 a 7
no, un museo, sin más, yo qué sé. Un museo de reconstrucción pues de lo que pasó la Guerra Civil, que fue la Guerra Civil,
claro,
en
pero
fin.
Para eso habría que tener... Bandera, ¿no? O sea, eso está más lejos que el...
¿Y quién va a pagar el museo, como dices tú? Si te pones así.
No, pero que ya hay un gasto ahí de unos 200.000 euros al año.
A mí lo que me interesa, lo que me interesa, bueno, lo primero, claro, la cosa que totalmente irrisoria, que ahora un gobierno socialista lleve no sé cuándo queriendo sacar a este.
Esto cuando, ya cuando hemos hablado de cuando las políticas de representación como único refugio ya de estos.
Ya,
pues
yo te digo, cuando el PSOE ha tenido la mayoría absoluta durante no sé cuántos legislatura si no ha hecho nada. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es hablar.
Estirar el tema durante meses, un año y pico, para ver, porque es lo único.
La dosificación es de HBO. Netflix. De una buena programación.
Lo próximo será el helicóptero entrando en una nube de niebla mientras empieza a echar un poco de humo y Tobey continúe.
Y aparece King Kong.
El problema de base, yo creo que es que ante el páramo de realidad política en el que vivimos, un acto simbólico como ese, que no deja de ser un acto simbólico con su fuerza, porque no deja de tenerla, pero que tampoco es un acto, o sea, no es como coger las cenizas y tirarlas a un sitio donde nadie sepa para destruir todo rastro de
posible lugar. Como dicen por ahí, a Rudolf Hess lo sacaron de su tumba.
Exacto,
de pandero,
y lo hicieron desaparecer
mar,
por ahí
alemán,
y listo, para no dar un templo, ¿no? Y en realidad lo que van a hacer es cambiarlo de templo. Y va a ir otro tiempo,
pero que sobre
también,
todo que es una, estamos pagando, es una cosa, hombre, muy simbólica y propagandística.
Alegro, por lo único que yo me alegro es por los 4 ancianillos, ancianillas que quedan de 90 años, que bueno, que en fin, que se dan un pequeño gustillo.
Y bueno, yo a mí lo que me
entonces
lo que me
sería
interesa,
sacar de verdad a un montón de gente, que estos que hablan de que si profanar tumbas y tal, las decenas de miles de restos que se trasladaron ahí por las bravas, y en los que hay gente que explícitamente ha pedido, lleva años solicitando sacar restos de familiares de ahí y no se les está sacando, es que tiene cataplín en la cosa.
Y luego la ridícula argumentación de Vox, que ya ves tú lo que me importa a mí, la ridícula argumentación de Vox, del PSOE o de Podemos, pero la ridícula argumentación de Vox para que no se saque ahí es que, ¿qué pasa? ¿No podemos enterrar a nuestros muertos donde queramos? Digo, mire, dígaselo a los 30.000 que están ahí enterrados contra su voluntad. Y a las familias.
Hablando de morir.
O a todos los que llevan 10 años en las tumbas y como no son permanentes, le sacan y van a los.
Pues es lo que te digo, sacan a mi abuela que murió hace 10 años y resulta que para que no la saquen, pues tienes que pagar no sé cuánto dinero si quieres que saca los restos, no sé cuántos mil euros, si quieres incinerarlo, no sé cuánto, y entonces no puedes. Y vale, puedes sacar. ¿Sabes qué? Ahora, la gente de hoy, de hecho, ya que hablan tanto de patria y de cosas de eso, joder, y uno que se muere aquí ni siquiera le dejan un cacho para que esté enterrado. Ya que hablan de patria, porque yo no puedo tener a mis familiares en ningún sitio, porque no tengo pasta para tenerlos. Y a mí no me hace gracia que saquen los huesos de mi abuela y de mis abuelos, a lo mejor, que los conozco y que he estado con ellos hasta 10 años y que ahora los tiren a la mierda y no poder disponer de ellos porque no me deje el Estado, porque no tengan dinero para pagarlo.
Pues a eso
voy. No te jode.
Pues a eso voy, a ese ridículo argumento, pero que en ciertos sectores de la población cala, ese ridículo argumento de, no, es que ahora. Ahora hasta tienen decirnos dónde tenemos que llevar a nuestros muertos. Digo, mire, es que ese argumento no es argumento ni es nada, es lo que se llama falacia. Entonces,
si lo que había que hacer no es llevar
a... Yo me ofrezco voluntario para que me inhumen en el hueco que deja.
Pues yo creo que a Franco...
¿Ya? O yo, dentro de unos años.
Pues yo lo que creo...
Espera que consulte a mi médico de cabecera.
Hombre, yo no sé si habría que llevar a Franco con su familia, o a lo mejor lo que habría que hacer es llevar a la familia con Franco, ya que lo echan tanto de menos, pero bueno.
Estás hablando de los vuelos de la muerte, arrojarlos desde el helicóptero, maldito criminal genocida.
Y sobre todo, a mí lo que me interesa, no me interesa, donde creo que se puede sacar una base para hablar realmente de lo que es la real memoria histórica, es entre otra cosa lo que has dicho tú, de la gente de Podemos que están hablando continuamente de los nuestro agente que murió luchando por la democracia y la libertad. Eso sí que es escupir a la memoria, eso sí que es escupir a los muertos de las cunetas, que ya hablaremos en otro programa, porque parece ser que a este le queda poco, ¿no?
Le queda poco y no nos da tiempo ni siquiera de hablar de...
¿Y cuánto es ese poco?
Moñigo y Rejón. Otro tema de actualidad, esto es del que no hemos dicho nada.
Ay, por Dios, Moñigo y Rejón, bueno.
Bueno, eso es un melón. Eso
bueno,
es
lo
un
único.
Melón.
Habla, Acata y Acala, la contratertulia. Acata y Acala.
Bueno, pero para empezar, hay una nueva convocatoria electoral en la que desde la contratertulia hacemos un llamamiento a toda la gente a que no participe, a que boicotee activamente las elecciones, puesto que.
O en su defecto, quien a que no vote al CDS.
Quien no crea en la democracia, desde luego, lo primero que tiene que hacer es no participar de sus actos litúrgicos, ¿sabes? No escuchar a sus sacerdotes ni participar de sus actos litúrgicos, como es el día de las elecciones. Entonces, sobre todo, no participar en todo esto.
Que viene
¿no?
la derecha, tío.
Me parece muy bien.
De hecho, ya con estas encuestas que vaticinan 50 y luego 60 la izquierda, diputados,
y luego
la derecha, digo, por favor,
y luego la izquierda.
La manipulación es más burda que vamos, que un preservativo
pues nada,
del hija del 8.
Haced una encuesta y nos la traéis para el siguiente programa, vosotros dos y tal, así entre.
Vale, ¿a quién vas a votar?
Yo. Mira, ¿veis estos botes? Esos son de una pelota de goma. Esta me la cogí en lavapiés cuando la movida esa que hubo hace unos meses.
Oye, que está entrando, estás distorsionando
Uy,
nuestra grabación.
Pues sí, pero con estas pelotas son con las que sacan los ojos a la gente, fíjate, aquí
pues,
con esta.
Se la
cambié unos señores de azul.
Que dicen que no es FOAM.
Perú, se la cambié unos señores de azul. Me dieron esto y yo le di unas botellas vacías.
Yo las tengo amarillas.
Que eran del ¿cómo se llama la empresa esta? Ecoembes.
De Ecoembes. Sí,
bueno, quedan 18 segundos. Bueno, despídanse.
Cierto, bueno, pues nos despedimos sobre todo.
¿Al Pérez lo han mandado a dónde? ¿Al Pérez, el Alcorcón?
No lo sé.
A David Pérez está de jefazo en la.
Sí.
En la
esperemos Hablaremos poder ofreceros programas poco a poco de mejor calidad y mejor contenido. Nos despedimos hasta la próxima semana. La Contratertulia, au revoir.